Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previous León, ya sabéis, el programa de Radio Color dedicado a las series de televisión, un programa hecho por y para seriéfilos. En esta mañana de sábado os vamos a hablar de Black Mirror, de la cuarta temporada de la serie de Charlie Brooker, emitida ahora sí por Netflix. Tras las buenas sensaciones dejadas por la tercera temporada, la primera que estrenaba la cadena de streaming, teníamos muchas ganas de saber qué nos tenían que contar estos seis capítulos de la cuarta temporada de Black Mirror. De todo ello vamos a hablar hoy aquí. Seis capítulos que, para bien o para mal, no dejan indiferente a nadie. Durante la próxima hora va a ser nuestro tema central. Como siempre, tendremos tiempo también para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias y al final del programa conoceremos el calendario con los próximos estrenos, con los próximos capítulos de la siguiente semana. Ya sabéis que nos podéis seguir en directo en el 106.2 de la FM, aquí en Cuenca, o a través de internet en radiocolorconk.es. Ya sabéis que tenemos redes sociales para seguirnos, para comentar, Facebook, Twitter y Google Plus. Y cómo no, nuestra página web, previously-on.es. Acompáñanos durante la siguiente hora, hoy hablamos de esa cuarta temporada de Black Mirror. ¡Comenzamos! Y arrancamos ya en esta mañana de sábado. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
Buenas tardes ya, porque son las 12 y 4 minutos, ya sí. Lo podemos decir.
Sí, no te voy a decir nada.
Bueno, antes de comenzar, os queríamos recordar un evento que tenemos esta noche la gente de esta casa de Radio Color en el Pab La Moneda. Sonia, cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos esta noche? ¿A partir de qué hora? Y bueno, un poco animar también a la gente, ¿no? A que pueda venir a pasar un ratito con nosotros, a conocernos y a escuchar buena música, que yo creo que es de lo que se trata.
Bueno, Pablo, pues más bien es esta tarde, noche, ya que empieza a partir de las 8, ¿no? Y nada, nos vamos allí a algunos programas de Radio Color y cada uno pues va a pinchar la mejor música de su programa, ¿no? Va a estar en su lumbra, en el andén, bajo las ruinas. Vamos, nosotros, por supuesto.
¿Quién más? ¿Quién más? Dinos, ¿quién, todos los
la guarida del dragón, DJ Enfer, Musicaven y creo que ya he dicho a todos.
Bueno, un día para pasarlo con nosotros y nosotros con vosotros, para que disfrutéis.
En el Pub de la Moneda, no sé si eso lo habías comentado.
Sí.
Y pues eso, a partir de las 8, allí Radio de color. Dando mucho color.
Tenemos muchas ganas, la verdad, de este ratito. Además que nosotros dos, Sonia, nos vamos a estrenar en esa función de DJs, ¿eh? DJs. Bueno, pues DJ Previous Leon va a estar también poniendo musiquita. Además, yo creo que con alguna otra sorpresa nos lo vamos a pasar bien. Nosotros más o menos a partir de las 11, 11 y algo, ¿no?
Sí, nosotros empezaremos a partir de las 11, 11 y algo. Y la verdad es que nos lo hemos pasado bien esta semana buscando una buena sesión que... pues que sea un poco acorde Previous Leon y que le pueda gustar a la gente.
Bueno, pues os recordamos a partir de las 8, 8 y algo en el pub este sábado. Nos vemos, en unas horas. Bueno, y ahora sí arrancamos nuestra sección de noticias. Sonia, titulares y comentamos.
Sí. Pues a ver, Pablo, ya la última temporada de New Girl. Y han dicho que va a ser como un concierto de grandes éxitos.
Bueno, pues va a ser la séptima y última temporada de New Girl. Se va a estrenar el próximo mes de abril. Y va a tener tan solo 8 episodios. Y bueno, parece que prometen mucho estos últimos episodios. Más Greenfield, el actor que interpreta a Smith desde la primera temporada, ha hablado sobre la recta final de la serie en declaraciones a TV Line y Entertainment Weekly. Y bueno, ha comentado que está muy, muy entusiasmado, ¿no?, con lo que va a ser esta última temporada. Agradecido a todos los productores y creadores por el trabajo de estos últimos 8 capítulos, y lo ha calificado así, como decía Sonia en el titular, va a ser un concierto de los grandes éxitos de todo lo que han sido las temporadas anteriores.
Bueno, pues una buena despedida, ¿no?
Esperemos que se despida bien.
Bueno, vamos ahora con una serie de Marvel, y es que ha insinuado que no habría más series de superhéroes para Netflix, ya que llega para el 2019 un nuevo servicio en streaming de Disney, ¿no?
Así es, abrimos el apartado de superhéroes y bueno, parece que gracias a la aparición de este otro competidor, ¿no?, en el panorama de las cadenas de streaming, Marvel podría incluso llevarse sus series que tenemos ahora, ya sabéis, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Los Defensores. Parece que se los puede subir a la plataforma. Ya sabéis que Disney es la propietaria de Marvel, Marvel Televisión, Marvel Cine. Y bueno, hay dos posibilidades, dos escenarios, ¿no?, por así decirlo. Podrían mantener las ficciones y no crear más nuevas y hacerlas ya a partir de su canal, o directamente llevárselo todo a Disney, ¿no? El presidente de Marvel Entertainment, Dan Buckley, ha declarado que series como Daredevil o Jessica Jones en principio van a continuar en su casa original, pero obviamente que quieren que las series de Marvel Televisión que están actualmente en Netflix tengan un largo y exitoso camino, lo que viene a decir que espera que estén lo mejor cuidadas, y donde van a estar mejor cuidadas que en su propia casa, ¿no? Bueno, habrá que estar muy pendientes de lo que digan a este respecto, pero la gente de Netflix es para mí es un varapalo en esta noticia.
Hombre, tienen toda la razón. Si Marvel pertenece a Disney y Disney va a crear una plataforma en streaming, pues es lo más normal que esas series se emitiesen en su plataforma, ¿no? Pero claro, la mayor perjudicada en este caso pues va a ser Netflix. Ya se verá, y se verá tampoco dentro de mucho, porque si va a ser algo que se va a estrenar en el 2019, empezarán a venderlo pues a mediados de este año, o a hacer publicidad, y tendrán que ir metiendo, dice que van a ocupar esta nueva plataforma, así que tampoco saldremos de dudas, yo creo que no dentro de mucho.
En teoría, lo que tenemos para este año, que sería la segunda temporada de Jessica Jones, que la tenemos ya en tan solo un par de meses. Creo que teníamos también ya anunciado la tercera de Daredevil y Iron Fist y Luke Cage, que parece que van a estar más o menos juntos, se mantendrían en Netflix. Bueno, de Daredevil, que lo acabo de mencionar, tenemos más noticias, Sonia.
Sí, es que va a tener ya tienen actriz que vaya a hacer de la madre de Matt Murdock.
Bueno, pues están, como acabamos de decir, trabajando en esa tercera temporada. Es una de las series estrellas de Netflix, ya lo sabéis. Y bueno, pues parece que este personaje, la madre de Matt Murdock, ya tiene a la actriz que la va a interpretar. Va a ser Joanne Whaley, que ha aparecido en series como 24. Lo buscáis por internet, le pondréis cara. Todo lo que sabemos de ella es que no formó parte activa de la infancia de Matt y que el padre de este intentó contactar con ella antes de su muerte, ¿no? Al principio de esa primera temporada. Si seguís un poquito los cómics o sabéis un poco de la historia de Matt Murdock, parece que la historia que nos van a contar en esta tercera temporada va a tener mucho que ver o mucha importancia este personaje, la madre de Matt Murdock. Bueno, seguiremos contando más cositas y tenemos otra noticia también de superhéroes, pero en esta ocasión de la competencia de DC.
Bueno, te dices tú todo, Pablo, te das tú la entradilla, así que vamos. Gotham, en este caso, que ya hay fecha para el regreso de su cuarta temporada y promo.
Con la nueva Poison Ivy, ya sabemos cuándo va a regresar, según ha anunciado Fox, la segunda mitad de la actual temporada va a volver el 1 de marzo de 2018, tras casi 3 meses de descanso. Además, la cadena también ha lanzado una promo del episodio Pieces of a Broken Mirror, en el que veremos por primera vez a la nueva actriz encargada de interpretar a Poison Ivy. Os dejaremos este tráiler en nuestras redes sociales para que lo veáis y nos comentéis qué os parece. Y una última noticia, Sonia.
La serie de End of the Fucking World.
El fin del puto mundo.
El creador afirma que hay conversaciones para una segunda temporada.
Bueno,
ser.
La pregunta que muchos...
De Netflix también.
Eso es. La pregunta que muchos hicieron, ¿no? Si habría una segunda temporada de esta serie tan diferente, ¿no? Y tan especial. Bueno, pues parece que sí lo va a haber. O al menos están ya en conversaciones. Ya sabéis que esta serie cuenta la historia de James y Alisa, 8 episodios de apenas 20 minutos, y muchos de los espectadores la han calificado como adictiva, ¿no? En tan solo 8 episodios de 20 minutos, pues es difícil, ¿no? Que una serie te engancha. Bueno, pues esta serie, nosotros nos hemos puesto también con ella y la verdad es que tiene buena pinta. Cuando la terminemos, seguramente sea una de las que pase por nuestro programa, por Previously, ¿no? El creador de la ficción, Jonathan Entwistle, mejor dicho, parece que está dándole la idea, una vuelta a la idea de continuar con la serie. Lo ha contado en Collider, decía que es una historia interesante y que bueno, que llevan mucho tiempo con esta cuestión en la cabeza, ¿no? Tener una segunda temporada. Dice que recibe miles de mensajes al día en las redes sociales sobre si habrá una segunda temporada o no.
Imagínate
qué locura, ¿no? Y dice, bueno, que están pensando, están explorando viendo para expandir este mundo y a dónde llegan, ¿no? Bueno, pues estaremos también pendientes, como no, por aquí os lo contaremos, también en la página web. The End of the Fucking World. Y si te parece, Sonia, comenzamos a hablar de la serie que tenemos preparada para hoy, esa cuarta temporada de Black Mirror. Bueno, varios meses habían pasado sin noticias. Recuerda, Sonia, que además en la página web estuvimos anunciando esa fecha, ¿no?, de la cuarta temporada de Black Mirror, que bailaba, que la estuvieron retrasando durante bastante tiempo. Al final llegó el momento, llegaron esos 6 capítulos que consumimos, la verdad es que muy rápido, ¿no? Es yo quizá una de las pegas que le veo al sistema de Netflix, ¿no? Que si te pone una temporada de algo y llevas mucho tiempo esperando, te lo ventilas tan rápido que joder, no te da tiempo casi a saborearlo, casi a disfrutarlo.
¿Qué pasa? ¿Que preferirías una cada semana?
Hombre, en estos casos a lo mejor sí.
Bueno, la verdad es que pues ha habido mucha expectación, como bien has dicho, con esta serie, sobre todo pues porque se ha bailado mucho con la fecha de estreno, ¿no? También recuerdo que cuando lo decíamos, también hablábamos pues que puede ser una táctica de... pues de que la serie sigas hablando de la serie y que tengas esa expectación y tal, cosa que yo creo que con Black Mirror no haría falta, ya que la misma serie se crea las expectativas sin que tenga que tener una gran promo ni ninguna otra táctica, ¿no?, para promocionarse. Pero es verdad que teníamos muchas ganas y por fin Netflix la cuelga todos los capítulos seguidos y en día y medio pues te ves los capítulos.
Y habrá gente que se lo ventilase la misma que salió del tirón, ¿no? Fíjate qué curioso, Sonia, lo estaba repasando antes. Black Mirror yo creo que le ha quitado el puesto ahora mismo a The Americans como la serie que más programas le hemos dedicado, porque hicimos... un primer programa de esas 2 primeras temporadas, hicimos del especial de Navidad, hicimos de la tercera temporada y hoy estamos haciendo el de la cuarta.
Bueno, Pablo, es que yo creo que es una serie que, aparte de que se lo merece, ya que cada capítulo pues es una historia, ¿no? Aunque luego veremos que todo está relacionado, que todos se centran, sobre todo esta temporada, que todos van como de la misma cosa, ¿no? Pero es verdad que al no ser una serie que va capítulo tras capítulo, pues cada temporada se merece hablar de ella por separado, porque sí que es verdad que cualquier otra serie pues podemos englobar o enlazar dos temporadas, es decir, pues hablamos de la segunda de tal, pero aquí no, aquí tienes que hablar por temporadas, aparte que nos lo pide el cuerpo hacerle un Previously On, ¿no?
Teníamos ganas, muchas ganas, ¿por qué? Porque
muchas es... ganas también, Pablo, porque la vimos cuando se estrenó y sí, ya hace.
Y hace tiempo. Seis capítulos, seis historias diferentes, aunque, como decías bien, Sonia, más conectadas que nunca en esta temporada, con guiños a los episodios que van a venir o los que han pasado ya, sobre todo ese último, ese Black Museum, con curiosidades, como que hay gente que recomienda volver a verlas en un orden concreto porque parece que la historia tiene más sentido. Yo creo que si fuera así las habrían puesto en ese orden,
¿no? De hecho, Pablo, es que no quería decirlo porque no me he informado mucho, la verdad, pero he leído así un poquito que al principio Netflix le cambió el orden. ¿Has oído tú algo?
Yo lo que he oído es gente que recomienda verlo de otra manera.
Pues por lo visto primero estaban colocadas en otro orden, en la misma plataforma. Esta serie creo que se estrenó, si no me equivoco, el 29 de diciembre fue, ¿no? Sí. Y por lo visto ahí se colocaron de una forma y luego le cambiaron el orden. Nosotros ya la llegamos a ver como están ahora ordenados. O sea, el primero, pues, el de U.S. Callister.
USS Callister, una oda a Star Trek, por supuesto, a esas series clásicas, ¿no?, de ciencia ficción. Es la primera historia de la que os hablamos hoy. Cuéntanos un poquito, Sonia, de qué va y comentamos un poco las impresiones.
Primero te voy a decir que el director es Toby Haynes, creo que se dice, que es el mismo de Doctor Who y de Sherlock. Uh-huh. Como curiosidad, pues este primer capítulo, esta cuarta temporada de Black Mirror, es quizás el más comentado, entre otras cosas, porque ha recibido una acogida muy positiva y los críticos incluso lo han puesto como el mejor, ¿no? El mejor episodio de esta cuarta temporada de la serie y tal. Aunque también ha tenido algunas críticas que decían que se extiende demasiado el capítulo. No sé si recordarás... Tiene
más de una hora, ¿verdad?, de episodio.
Sí, es el más largo. De hecho, vieron estos mismos críticos han visto el episodio como un abuso masculino de autoridad. O sea, incluso llegando a esos términos. Es verdad que te estaba comentando, que no sé si te acordarás, la semana pasada que dimos una noticia sobre este capítulo, y es que el director han dicho que de lo largo que es y lo bien que le había parecido tal, incluso se estaba planteando poder hacerle una serie a partir de este capítulo, o sea, para que te hagas un poco la idea de la extensión de lo que abarcaba, ¿no? Y nada, pues comentando un poco de qué va, pues el episodio sigue a Robert Daly, que es un programador que es además propietario, ¿no?, socio con otro de una empresa, de una multinacional, tal, y la verdad es que en el trabajo se le ve como alguien resentido, callado, vergonzoso, entonces parece que sacas la frustración esa que tiene pues simulando una aventura espacial de rollo Star Trek.
Sí, bueno, lo que hacen el programador de un juego,
un esto,
multijugador súper famoso, ¿no?, y muy popular. Entonces, bueno, pues lo que decías, hace su pequeña modificación en el juego para meterse él, ¿no? La
sí,
gracia del juego es que tú te metes dentro del
sí,
juego, ¿no?
Cuando llega a casa, pues toda la frustración esta que tiene en el curro, pues lo que hace es que usa el ADN de los propios trabajadores de su empresa para simular él en su casa su historia.
Su aventura, ¿no? Pues tiene ahí a los compañeros de trabajo, a las chicas como que están un poco a su servicio,
sí,
al que
sí.
Es su socio, su compañero, su jefe, ¿no? Lo tiene como prácticamente su sirviente ahí humillándolo
sí,
a diario.
Pues como el capitán de una nave espacial. De hecho, por lo de las chicas estas de que sea su sirviente o tal, es un poco también por lo que se le ha acusado de autoridad, ¿no? De abuso masculino de autoridad, e incluso tachando de acosador de internet, ¿no? Y de acusaciones de abuso sexual. Sobre todo conforme están ahora las cosas en Estados Unidos, ¿no? Con el tema este.
La historia es que aparece una nueva compañera de trabajo, que es Nanette Cole, interpretada por Christine Milioti, que, bueno, los seriéfilos la recordaréis como la madre de Cómo conocí a vuestra madre. Bueno, pues ella aparece, parece que a Robert le gusta.
Ella también le tiene como...
Pero yo creo que es más admiración...
admiración por el curro, por
sí,
su trabajo,
por lo que ha llegado, o sea, a hacer, ¿no? Claro. No, no, no porque le guste físicamente. Entonces, incluso yo creo que en una conversación le oye, ¿no? Diciendo que no, que a mí no me gusta, lo admiro mucho, pero no.
Sí, admira su trabajo.
Entonces, bueno, pues ahí ya la acaba metiendo también con su ADN, la acaba metiendo en el videojuego. ¿Qué ocurre? Que en ese juego, esas conciencias que se crean, parece en un primer momento que no son realmente conscientes de que están ahí, ¿no? Que simplemente están viviendo la aventura. ¿Qué ocurre con la llegada de Nanette dentro del videojuego? Que ya se da cuenta como si se hubiera metido. No es realmente la que se ha metido en el videojuego, su yo de verdad está fuera, pero esa conciencia que han metido en el videojuego, pues tiene los mismos recuerdos, de la misma manera, ¿no? Entonces, esto un poco intentar escapar.
Es la que se da cuenta, ¿no? La que le dice a los compañeros como de la nave que hay que rebelarse contra Dali, ¿no? Contra el capitán. Y nada, pues que de este capítulo, pues a diferencia de otros, pues tiene un montón de efectos especiales, ¿no? Ya que van como en la nave, es todo pues como un videojuego, la verdad es que está muy curioso de ver, aparte de que, bueno, como curiosidad también, este primer capítulo, la forma que tiene este tipo de conectarse a este juego cuando llega a casa es como que se pone una cosita que es en la mente, ¿no? Mm. Se la incrusta en la cabeza, y que es algo que vamos a hablar de ello en el resto de capítulos.
Sí, además, segundo capítulo de Black Mirror en el que se habla de videojuegos poco futuristas, ¿no? Si recordáis, la pasada temporada teníamos aquel en el que era un videojuego de terror en el que explorabas un poco tus peores miedos.
Ah, sí,
y tal. Pues en este parece un poco que eres tú de nuevo el protagonista absoluto. O sea, no eres un personaje, eres tú mismo el que te quedas dentro de ese videojuego. Para mí, sinceramente, fue el más entretenido. Quizá puede coger por muchas partes de la historia, pero entretenido como historia es. Como para seguir, como decías tú antes, Sonia, una serie de este, podría dar para 6 o 7 capítulos tranquilamente. Y bueno, para los que hayan sido fans de Star Trek, pues...
Es un homenaje.
Es un homenaje. Se tiene que gustar, ¿no?
Sí. Y nada, para mí, pues por ejemplo, súper curioso ¿Cómo cambia el actor? Lo bien que interpreta una vez que se le pone la cosita esta que hemos dicho en la cabeza, cuando se mete en el videojuego, es como que está en trance. Me parece que está como genial cómo cambia y cómo lo hace. Y luego, por ejemplo, eso lo hace desde su casa, entonces igual le llaman al fono porque ha pedido pizza o lo que sea, y cómo se desconecta cabreado porque le está en su historia ahí tan a gusto, ¿no? Y cómo se lo desconecta y vuelve como a la vida real. Es el paso ese entre estar como en trance y la vida real que me ha gustado mucho cómo lo hacen.
Bueno, nos contamos el final del capítulo. Yo creo que no debemos hacerlo en ninguno de estos porque merece mucho la pena verlos. Pero bueno, es el primero, USS Callister. Hablamos del segundo,
Arcángel.
Capítulo dirigido por... El primero que dirige una mujer, ¿no? En la antología de Black Mirror. Y además una directora conocida y reconocida actriz también. Jodie Foster se encargó de este segundo episodio, Arcángel. Que nos cuenta el qué, Sonia.
Pues mira, Pablo, Arcángel es el nombre que le dan a una empresa de tecnología de chip implantados que permiten, también en la cabeza, ¿no? Que permiten a los padres pues rastrear un poco y tener como súper controlados a los hijos en cualquier momento. Tú te conectas a una tablet, una especie de tablet, de dispositivo, y puedes ver en esa tablet. Son los ojos de tu hija o de tu hijo o de la persona que estés rastreando, ¿no?
¿Ves lo que está viendo? Aparte de, ¿lo oyes? Todo, sí.
Aparte de verlo y todo eso, puedes, lo que quería decir es que puedes pixelarle imágenes, manipularle sentimientos, de tal forma que, por ejemplo, en este capítulo vemos que una madre se lo implanta a su hija, ¿no? Una madre soltera que se lo implanta a su hija y que al principio es algo como para controlarla como un poco, pero luego vamos viendo pues cómo esto se te puede ir escapando de las manos, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, de pequeña siempre pasan por un mismo sitio en el que hay un perro, que el perro siempre pues al pasar les ladra y tal, entonces pues la madre se lo pisela. Entonces, todo ya el paseo ese ya es magnífico para la hija. ¿Qué pasa? Que le va censurando ciertas imágenes, ciertas tal, y la niña pues se va convirtiendo en algo que no puede ser el mundo de color de rosa. La niña pues empieza a ir al colegio, empieza a ir al instituto, se va haciendo más adolescente y claro, pues sus compañeros están hablando de cosas, pues no sé, ven un vídeo en el que alguien se cae y sale algo de sangre y ella no lo ve, no sabe lo que es la sangre, no sabe... Y aparte, en cualquier momento, cualquier cosa que haga, pues la madre se mete en la tablet y a ver qué está haciendo su hija ya adolescente o ya más mayor.
En principio, no solo ver y sentir lo que tiene el sujeto que tiene implantado ese chip, ¿no? También pues poder medir sus constantes vitales, si necesita algo, saber su localización, ¿no? Es todo pues un chip de seguimiento y de control, ¿no? Yo creo que la crítica de este capítulo es de las mejores que tenemos en esta temporada, hacia al más puro estilo de Black Mirror, lo que hemos visto en otras temporadas.
Lo han comparado incluso con alguna peli independiente y sí, la crítica es muy buena, sí.
Hablar de esa sobreprotección de los padres en la sociedad en la que vivimos ahora mismo está muy presente, no llevada obviamente hasta tal extremo, pero yo creo que la manera de contarlo, ¿no? La evolución de esa niña, ¿no? En el paso de los años, cómo pasa de niña a adolescente, cómo llega a ser una mujer, ¿no? Y cómo le afecta el estar censurada su vida, ¿no?
Sí, Pablo, de hecho vemos que, por ponerte el ejemplo de lo del perro que te estaba contando, pues vemos que cuando la madre deja de censurarle esa imagen, se le ve a ella ya de adolescente o incluso un poquito más mayor, que cada vez que pasa por la reja de donde está ese perro le da algo de comida, ¿no? Le ofrece algo de comida, le acaricia. O sea, que las cosas... Es como la frustración de la madre. Es una madre soltera que la quiere tener hiper mega protegida, como bien has dicho, y simplemente lo que no le deja es crecer, pero sí que nos enseña como la misma niña o la misma adolescente puede ella sola madurar sin tener que ser controlada. Imaginaros, por ejemplo, las situaciones que vivimos en este capítulo cuando la chica se echa novio, cuando la chica consume algún tipo de drogas, cuando la chica ve alguna peli que no sea recomendada o lo que sea y a la madre se le antoja ver qué está haciendo en ese momento su hija, ¿no?
Sí, el tema es que llega un momento en el que, bueno, nos cuentan que este sistema, el sistema de Arcángel, pues lo han prohibido en Europa, en Estados Unidos dejan de darle soporte, por así decirlo, ¿no? Entonces la madre hay un momento que decide, bueno, pues lo dejamos, la niña ya ha crecido, la niña empieza a descubrir lo que es vivir sin eso, vivir sin la censura, y ahí, bueno, se empieza todo un poco a complicar, porque la madre pues se siente tentada de nuevo, en cierta ocasión, pues a usarlo.
Para la madre es una droga, de hecho es como nos lo enseñan, ya que cuando decide que ya es mayor y que tal, pues ella misma sube como al trastero, ¿no? A la guardilla o algo así, lo embala en una caja, lo que es la tablet esta y tal. Pero claro, lo que no hemos dicho es que este tipo de chip, cuando te lo ponen en la cabeza, ya no te lo pueden quitar, o sea, te dura toda la vida.
Lo puedes tener desactivado,
el
sistema.
Lo que puedes hacer es no encender la especie de tablet, ¿no? Para no verlo, pero tú en tu cabeza lo tienes. Entonces, claro, ella primero ahí lo guarda muy bien, pero luego te digo que era como una droga que tiene una necesidad, porque se le ve con esa angustia, con esa ansiedad en casa de momentos de la tengo que coger y ver y la esconde debajo de la almohada y ahora ver y ahora... Entonces pues vemos todas las situaciones que eso conlleva, tanto para la madre que se ha vuelto un poco loca, paranoica con eso, como tanto para la pobre hija que se pasa su vida controlada, ¿no?
Yo me quedé en el capítulo cuando la chica todavía es joven, es una niña, está con el abuelo le da un infarto, se está cayendo por el suelo, Y como es una escena estresante, ¿no? Digamos que la madre no decide en cada momento si puede o no puede ver una cosa, sino que hay ciertas cosas que si le suben el nivel de estrés o le suben las pulsaciones, se censuran automáticamente, ¿no? Y esa escena del abuelo, pues con un infarto que le está dando, ve una mancha borrosa, ¿no? Me quedo con esa escena de que la niña obviamente no sabe qué está pasando, no sabe qué hacer. Es la madre la que, bueno, pues por una pequeña alerta de los niveles de la hija, pues mira y dice, joder, ¿qué está pasando aquí? Y corre un poquillo esa cortinilla del pixelado y ve que el padre está pues agonizante. Pero me quedo con esa escena.
La verdad es que era una situación en que es curioso, ¿no? Porque tú lo estás viendo con tus ojos y con los ojos con los que la está viendo la hija que tiene pixeladas las imágenes. Entonces, pues tiene cosas fuertes y, como tú bien has dicho, un capítulo al puro estilo Black Mirror, que luego te hace pensar en mucho en lo que has visto y también en que no es ni un futuro muy lejano ni algo raro que se te... Pues que no se me hace raro que ciertas madres...
No es tan lejano, ¿no?
En esas circunstancias quieran tener ese control sobre los hijos.
De hecho, yo estoy convencido que un dispositivo así sería usado por mucha gente.
Hombre,
no en un futuro, a día de hoy.
Ten en cuenta que ya se les pone a niños en el móvil, ¿no? Un rastreador y que se les va viendo dónde van, dónde vienen. O vino hace mucho una noticia de no sé dónde, que llevaban eso, una pulsera, y cuando llegan al cole tienen que pasar la pulsera para que sepan los padres a la hora exacta que han pasado al cole, cuando entran, cuando salen. O sea, que este tipo de control, hombre, esto claro, está elevado al mayor extremo, ¿no? Algo que no te puedes quitar y que sea tan así, pero que controles de estos, pues eso, un capítulo para pensar.
Bueno, pasamos al tercero, en Discordia, Crocodile, Cocodrilo. Para mí, de los flojitos de esta temporada, aunque, bueno, ese gadget tecnológico que nos muestra en este capítulo, de nuevo algo que se pone en la cabeza, me pareció sin duda de lo más interesante, ¿no? La manera de plantearlo y cómo se usaba. Cuéntanos, Sonia, ¿de qué va esta historia?
Esta historia nos muestra al principio a dos jóvenes, parecen una pareja de novios, ¿no? Que van en un coche así un poco... pues fumando y tal, y se desarrolla toda la historia en Islandia, y la chica Mía pues ayuda a su amigo con el que va en el coche a encubrir una muerte, ¿no? De repente van ahí y atropellan a alguien, entonces pues tienen ahí la duda de qué hago, no sé qué, pero al final pues él como que no quiere y Mía le ayuda. Este chico, Rob, a los 15 años después o no sé qué, pues quiere confesar el crimen, ¿no? Está pues como que le están comiendo la cabeza y ya está. ¿Qué pasa? Que Mía es una arquitecta, ¿eh?
Sí, algo así.
Como muy reconocida, que se dedica a ir dando conferencias. La vemos como una madre de un hijo, pues no sé, de 10 años, casada, con un buen estatus, tal... Y claro, pues como que ni de coña, cuando Rob llega a decirle que confesar, ni de coña. Entonces ahí ya se le empieza a ir la olla a ella, y ¿qué hace? Lo primero que hace a él es matarlo para que no diga nada y deshacerse del cuerpo. A partir de ahí ya vamos a ir conociendo todo lo que va haciendo como para salvar su trasero. ¿Qué pasa? Que ella en una de estas conferencias está hospedada en un hotel, creo que era, entonces desde el hotel ve un accidente, ¿no? Es testigo de un accidente que hay, y ahí conocemos a otra actriz que...
Sacia,
que es contratada para investigar el accidente.
Sí, es como del seguro, ¿no?
Entonces ella se dedica pues a buscar a los testigos que haya podido ver y hablar con ellos para ver qué les dice. ¿Qué pasa? Que para hablar con ellos utiliza un dispositivo que le permite ver los recuerdos recientes de las personas a las que entrevista, también con una movida con una especie de chip, ¿no? Tercer capítulo, tercer movida de en la cabeza. Es verdad que esta chica, Sacia, no, lo que ve no puede utilizarlo como en su contra de ella, simplemente si va, en este caso, pues quiere saber qué ha pasado en este accidente, pues no puede utilizar el resto de recuerdos que ve, pero los ve, puede utilizar. Entonces, pues en el momento que va a entrevistar a Mia, pues claro, descubre poco a poco todo lo que le ha pasado en ese pasado, ¿no? Por lo que le pasó esa noche cuando encubrieron y todo lo de después.
Curioso la manera que tienen, aparte de ponerle ese chip, te habla un poco de que te concentres, te relajes en rememorar, ¿no?, esa situación. Te habla un poco de cómo recordamos las cosas, ¿no?, cada uno desde nuestro punto de vista. Hay una curiosidad. Ese accidente se produce en un barrio donde hay una cervecería cercana, entonces parece que todo el barrio huele a la cerveza que sale ahí, ¿no? Entonces a cada uno de los que va investigando les da una cerveza para que la huela, ¿no? Para que ese recuerdo del olor ayude, pues, a tener una mejor visión de lo que ha ocurrido, ¿no?, en ese momento, en el accidente, ¿no? Al final, bueno, parece que sí es consciente de lo que ha ocurrido en el accidente, el problema es con lo que se encuentra por el camino, ¿no?
Sí, pues eso, cómo va salvándose ella. Lo único que quiere es no salir perjudicada de todo esto. Por no contar el final, pues las críticas aquí en este ha habido un poco de todo, casi malas, como bien has dicho, más flojito, considerándolo incluso alguno de los episodios más sombríos y deprimentes de Black Mirror, han dicho. Y algunos incluso sugiriendo que la violencia había sido innecesaria, tanta, porque es verdad que vemos, pues, encubrir asesinatos y bastante violencia.
Para mí, como digo, de los flojitos de esta temporada, junto con el quinto, con Metalhead, del que ahora en un ratito hablaremos. Pasamos, si te parece, al cuarto, Hang the DJ, cuelga el DJ. Buen capítulo, a mi entender. De nuevo una crítica interesante a lo que tenemos hoy en día, ¿no? A cómo se relaciona el ser humano con el resto del mundo, ¿no?, con el resto de su entorno, y cómo nos dejamos cada vez más guiar por los automatismos, por las nuevas tecnologías, para tomar decisiones que más humanas como el amor, más humanas que el amor no podrían ser, ¿no? De eso hablamos, Sonia, de aplicaciones de citas y de cuál puede ser el futuro de esto.
Bueno, pues para mí un capítulo que, tanto como el segundo, pues también me pareció del estilo de Black Mirror, de temporadas anteriores. Y un capítulo que, por mucha tecnología que haya, lo que quiere es que triunfe las personas, ¿no?, que triunfe el amor. Y a ver, en este lo que tienen es unos dispositivos, ¿no?, que tenemos una tutora en la que nos busca a personas en un sistema que además se encuentra como amurallado, ¿no?
Sí.
Están todas ahí metidas y tal, que está construido por esta plataforma digital, ¿no? Y lo que hace es buscarnos como novios, parejas, tal, compatibles. Entonces nos tienen un tiempo, nos dice el tiempo que podemos pasar con estas parejas, y mientras, pues, va recopilando datos y ayuda a encontrar a otro compatible, que llaman. Así, pues, hasta quedan con uno que tiene compatibilidad 100% y el tiempo que pueden pasar juntos, pues, es ya toda la vida. Entonces, pues nada, nos va mostrando a dos personas, a Amy y a Frank, que van quedando, que una vez les toca quedar a ellos, entre medias les toca quedar con mucha más gente, contando un poco lo que es su historia hasta el momento de que esta pareja, pues, se llega a enamorar. Entonces, pues, se llega a enfrentar un poco a lo que es la tutora, ¿no? Quieren que su amor triunfe por encima de lo que es el sistema, ya que pues han visto que la duración que les da su pareja es
limitada, ¿no?
Es limitada.
Es curioso, ¿no? Como esa primera cita que tienen, les dicen, bueno, vas a durar 24 horas. Joder, vaya, qué poco, ¿no? Va a ser cuestión de una noche, una primera noche en la que la pasan tumbados en la cama, cogidos de la mano, ¿no? Luego, como ver cómo cada uno de ellos pasa por relaciones buenas, otras malas, otras sin sentido, ¿no? Pero siempre marcadas por esa fecha final que les marca el sistema. A mitad del episodio se vuelven a juntar, ¿no? Y tienen un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a este sistema, ¿no? Que parece que te lo da todo determinado. En ese sentido, una crítica y una muestra también de lo que del tipo de relaciones por las que puede pasar un ser humano, ¿no? Satisfactorias, insatisfactorias, cortas, largas, de una noche, todo eso. Y además está especialmente este capítulo con buena música. Yo eso lo destacaría también de este episodio.
Además que lo de la tutora y tal puede ser un tipo Siri, ¿no?
Sí.
Que también se ha comparado, pues que te avisa cuando tienes un nuevo candidato, ¿no? Pues tal. Y lo que pasa es que cada vez que quedan con un candidato, pues dice, venga, miramos a ver el tiempo que tenemos. Entonces, claro, pues imagínate las situaciones que viven cuando de repente lo miran y se gustan un poco y les ha tocado solo 24 horas, pues dicen eso, pues aprovechar, cenan rápido y se van a un hotel, a la cama también.
O justo lo contrario, cuando ves a alguien que no te gusta nada y te pones 7 años.
Claro, y de repente 7 años y ves cómo va ahí pasando y luego el día que se cumplen los 7 años ves cómo cada uno se va por su lado, como he perdido todo ese tiempo de mi vida. Entonces vemos cómo esta pareja pues quiere dejar de que eso le pase, se ha enamorado y no quiere estar con otras personas, que no es y tal, es que puede estar pues eso, 5 años, 7, 10.
Bueno, pues este es Han de DJ, cuarto capítulo de la temporada, y pasamos a hablar al que para muchos, entre los que yo me incluyo, creo que tú, Sonia, también, calificamos como el peor episodio de la temporada. Se llama Metalhead, es el quinto. Bueno, ¿y de qué va este Metalhead?
Pues Pablo, este...
al menos estéticamente es el más diferente.
El
eso
primer
sí.
episodio de Black Mirror, que está filmado completamente en blanco y negro, para empezar. O sea, no mires a ver si es que le ha pasado algo a Netflix, que es así, que está en blanco y negro. Y el episodio pues sigue una difícil situación de una persona que se llama Bella, que trata de huir de perros, entre comillas, ¿no? De perros robóticos, después de un colapso que ha habido inexplicable en la sociedad humana. Y,
sí, a un mundo apocalíptico, por así decirlo.
Y yo no... Explica este si quieres más, porque yo así me quedé. O sea, es todo lo que les puedo contar.
A ver, el capítulo es diferente.
Pero sin embargo sí que claro. Recibió críticas positivas. O sea, que igual los raros somos nosotros.
Pues seré raro, pero a mí... fue el que menos me gustó. Es un capítulo en el que apenas ves tres personajes humanos, aparte de estos perros robóticos que dices, y además duran poco, ¿no? Esos otros dos, nos quedamos solo con Bella. Es un monólogo de actuación de ella, ¿no? Pues parece que va buscando algo para alguien, ¿no? Alguien querido por ella, una hermana, una amiga, va buscando algún almacén. Y en ese almacén se encuentra con uno de esos perros que lo está vigilando, que se carga a uno de los compañeros que va con él, luego se carga al otro, y a ella le va persiguiendo implacablemente. O sea, estos perros son máquinas que son capaces de cualquier cosa, de rastrearte, de seguirte, localizarte, y si tiene que hacerlo, acabar contigo. Entonces, yo la gran pega que le veo a este capítulo es que no te explican de dónde salen esos perros, no te cuentan absolutamente nada, simplemente están ahí esos perros, no hay alguien que los dirija o el porqué, ¿no? De van a por el ser humano.
Para mí tiene falta de historia.
Y falta esa justificación.
Y de texto, o sea, te falta una historia, ¿no? Pues eso, lo ves, sí, pues muy guay. Han dicho que ha tenido mucha aceptación que hayan elegido que se haya puesto en blanco y negro. Por lo visto, la Bella, que es Maxine Peake, sí, la actriz, pues ha tenido una crítica muy buena sobre su actuación, ¿no? Ha sido muy elogiada y demás, pero falta una historia para darle a este capítulo.
Bueno, los dispositivos, estos perros robóticos, bueno, pues tienen su mira, tienen su aquel, ¿no? Que sean capaces de hacer algo tan de manera tan autónoma, ¿no? Pero bueno, yo por eso la historia al final tiene más sentido cuando terminas de ver el último capítulo, Black Museum, pero si no, se quedaría demasiado coja, al menos para mi gusto. Y pasamos a hablar ya del último, de Black Museum, ese sexto episodio. Para mí el mejor, Sonia, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero para mí es el mejor de esta temporada y el mejor desde hace bastante tiempo, además.
Sí, a mí me ha gustado mucho también por los guiños que en él aparecen del resto de capítulos. Entonces es como, joder, qué bien hecho está, ¿no? Y pues nada, en español Museo Negro, ¿no? Este sexto y último episodio de Black Mirror. Creo que nos lo presentan como una serie de tres historias, ¿no? Contadas por Rollo Haines, que es Douglas Hodge,
¿sí?,
que es el propietario de este museo, ¿no? De repente llega una visitante, solitaria en ese momento, porque de hecho para echar gasolina, o bueno, curioso cómo echa gasolina también.
No, no es gasolina, es recargar el coche. Sí. Eso te lo meten ahí también, que los coches ya pues vas a parar en gasolina y vas a recargar así. Eso lo vimos, si te acuerdas, en el capítulo este de los likes, ¿verdad? Que eran los coches así, tenías que...
Por eso parece que es el que más guiños tiene ya, no solamente hasta temporada de Black Mirror, sino como muchas cositas de Black Mirror.
De hecho, ese Museo Negro es una recopilación de objetos, ¿no?, que han servido en crímenes, que han servido pues para historias muy truculentas, ¿no?, en ese mundo en el que descubrimos por fin en este episodio de Black Museum que comparte, ¿no?, ese tiempo, esa historia con todas las historias que habíamos visto hasta antes, ¿no? Por ejemplo, el dueño del museo, Rollo Haines, trabajaba en el hospital de San Junípero en un periodo antes de lo que acabó siendo en ese tan bien criticado que fue de la tercera temporada. Vemos dispositivos que han ido apareciendo a lo largo de otros capítulos, de otras temporadas.
Es que el museo en sí...
Cositas interesantes, ¿no?
Claro, es que lo que te iba a decir es que el museo en sí lo que esconde son como historias insólitas del mal uso que se le ha hecho a la tecnología. Entonces, como Black Mirror nos intenta enseñar un poco eso, ¿no? Las tecnologías futuras y el mal uso que se le puede dar a ellas. Pues es como todo englobado en un museo, es como perfecto, ¿no?
Sí.
Para mí, por supuesto, sí, el mejor episodio de la temporada.
Esas tres historias, además,
yo creo que... ¿Una hora también este?
Las podemos contar un poquito por encima, ¿no? La primera historia nos habla, además de un texto adaptado que se llama Adicto al dolor, nos habla de un doctor que mediante un dispositivo podía sentir el dolor de los pacientes y así de esa manera pues saber curarles mejor, ¿no? Saber atenderles mejor. ¿Qué ocurría con ese doctor? Que al final se iba haciendo más tolerante al dolor y al final le acababa gustando y necesitaba ese dolor en su vida como un yonki, ¿no? Muy curioso y muy bien hecha además esta parte de la historia. A mí me gusta.
De hecho, es que justo hemos conocido una noticia hace poco de un enfermero, creo que era, que han metido también en la cárcel porque han descubierto que durante toda su vida, para hacerse el héroe, pues les inyectaba dosis elevadas a los pacientes o tal, y su este era intentar salvarlos, a ver si lo salvaba o no. Entonces, yo la verdad es que cuando vi el otro día la noticia decía, joder, es que...
Es que Black Mirror está muy cerca de la realidad. La segunda historia nos habla de otro dispositivo, que es el que tiene relación con el capítulo anterior, con Metalhead. Bueno, es transmitir de alguna manera la conciencia de una persona que pues que está en coma o que está a punto de morir, transmitirla pues a otro ser humano, Nos habla del caso pues de una chica que tiene un accidente y se queda pues en estado vegetativo, pero dentro obviamente sigue estando consciente, ¿no? Pues cogen esa conciencia y se la meten en la de su pareja, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que tener a otra persona dentro de ti viendo y sintiendo lo que tú sientes todo el día, diciéndote lo que puedes y lo que no puedes hacer, pues también le crea conflicto en eso, ¿no? Parte chula también de esta historia.
Y también hemos visto historia. Una noticia que me has contado tú, ¿no?
Ah, sí, ya
que
sé,
me
ya
la
sé por dónde vas.
El otro día,
sí, que... sí, bueno,
bueno
más que
nos
más que
hizo,
noticia era.
Nos hizo recordar el capítulo.
Era un vídeo en Facebook. Bueno, un chico que había perdido a su madre hace poco, un chico muy joven, y su madre antes de morir, pues le dejó en un osito de peluche, le dejó pues grabado pues unos mensajitos, ¿no? Que cada vez que le apretabas, pues sonaban, ¿no? Es algo que vemos al final de este episodio. Y que, joder, nos hacen darnos cuenta de que está aquí, ¿no? Este tipo de tecnología, este tipo de historias. De nuevo, este capítulo que conecta también con lo que vimos en ese especial de Navidad de Black Mirror en el White Christmas, ¿no? El tener conciencias alojadas en ciertos dispositivos inteligentes y verlos así. Y la
sí, bastante parecido a lo del huevo, ¿no?
Sí, efectivamente.
De hecho, hay gente que han dicho que porque este capítulo es una copia de...
Es que
no
llega a ser copia.
Es una tecnología similar. ¿No?
No se sabe tampoco si es más avanzada o menos avanzada, pero similar, desde luego. Al final, lo que hemos descubierto con este episodio es que estamos en el mismo universo, ¿no? Y la tercera historia es la unión con eso de transmitir la conciencia y poder exportarla a una especie de holograma, ¿no? Para que ese ser siga vivo. Es curioso también, ¿no? Porque en este caso lo hacen con un preso que está a punto de morir. No vamos a contar el resto de la historia de por qué, pero lo hacen así, ¿no? Entonces es darle otra vuelta de tuerca.
Esta última historia hace que sea como súper sorprendente, o sea, te deja con la boca abierta, entonces vale la pena que se vea.
Bueno, en general, Sonia, por ir cerrando, valoración de esta cuarta temporada de Black Mirror.
Pues a mí sí me ha gustado mucho, Pablo, la verdad. No, quitando el capítulo este de los perros robóticos, que me ha encantado, pues los demás capítulos sí me han gustado. Lo que pasa que, claro, pues que tienes también muchas ganas, muchas ansias de que llegue, y luego los 6 capítulos... Se pasan tan rápidos, entre que uno es muy corto, otro muy largo y otro no te gusta, dices, joder, ya te lo
has ventilado. Bueno, en principio, lo que sí sabemos es que va a haber más Black Mirror en un futuro, pues ya seguramente, o a finales de este año, como fue el 29 de diciembre de 2017, estrenaron la cuarta temporada, si no llegará ya en 2019. Pero en principio yo creo que Charlie Brooker ha conseguido asentarse como un tipo que sabe contar historias y lo sabe hacer muy bien, eso está claro. Tiene una imaginación, y el equipo que tenga detrás, por supuesto, brutal, y es capaz de ponernos sobre la mesa temas que no es, ¿no? Imaginarse cómo va a ser el futuro del ser humano y la tecnología. Yo siempre decía antes que Black Mirror es una serie que acaba un capítulo y te hace hablar de lo que acabas de ver, ¿no? Pocas series son capaces de hacer eso, que te deja un ratillo ahí debatiendo, pensando, joder, esto no está tan cerca, no está tan lejos.
Pablo, recuerda también la primera temporada, que encima fue el boom, ¿no? Que no conocíamos algo así, no conocíamos una serie que cada capítulo fuese independiente, fuese una mini película, ¿no? Y aparte que te dejase con todo ese pensamiento de que te enseñase un futuro próximo.
Que está a la vuelta de la esquina, no está para nada
entonces
lejos.
Entonces fue como tal, y una serie que después de 4 temporadas veas un capítulo y te siga dejando esa sensación, que ya no es tan novedad porque ya sabes un poco de lo que tal, pero te sigue dando que hablar. Y de hecho tú mismo has dicho que le hemos dedicado ya un montón de previos León, ¿no?
Bueno, pues este ha sido nuestro repaso, nuestro análisis de la cuarta temporada de Black Mirror. Vamos a pasar, si parece, a nuestra sección del calendario para repasar todo lo que tenemos en los próximos días en el panorama seriéfilo. Venga, pues cuéntanos, Sonia. Pues terminamos el mes de enero, además.
Terminamos además con martes y miércoles, porque como bien te dije la semana pasada, ni el lunes pasado ni este lunes ha habido series. Entonces el martes Supergirl, Lucifer y Men with a Plan, y el miércoles tenemos Flash. Y ya, si te parece, nos metemos en febrero. Te termino si quieres la semana, que ya dijimos un poco lo que iba a haber. El jueves de Blacklist, de Paz y American Crime Story. El viernes Superstore, de Big Bang Theory, y dijimos que había también el final de la temporada segunda de The Good Place.
Sí, Good Place.
Que le dedicamos también aquí un Previously On al piloto, si recuerdas. El pequeño Sheldon es también los viernes, Scandal y Arrow. Luego para el sábado, Blind Spot, Agentes de S.H.I.E.L.D. y así termina la semana. Como estrenos de en febrero, Channel Zero, la tercera temporada, se estrena el día 8. El día 12 vuelve la séptima temporada de Homeland.
¿Sí?
Al día siguiente, el día 13, Made in USA, también con su temporada 14 ya. Y Ash vs Evil Dead, el día 26,
qué ganas,
temporada también. Y luego la cuarta temporada, el día siguiente, de iZombie, el 27 de febrero.
Bueno, pues eso es lo que tenemos para este próximo mes de febrero.
Febrero cortito, 28 días, pues lo que hay. Muchos estrenos, ¿eh?
Nosotros la semana que viene volveremos con más series, seguro. Bueno, pues estaros atentos. Veremos si es The Punisher, como decía Sonia, o alguna otra serie que nos dejemos, que podamos terminar de esta semana. Tenemos alguna ya pendiente, tenemos a Mindhunter ya a puntito de terminar, nos está gustando la verdad bastante.
Nos está gustando mucho, sí. Muchas ganas de que llegue el momento de poder sentarnos cuando es nuestro momento series, ¿no? Para vernos un capítulo. Y volveré a recordar, antes de que digas adiós, Pablo, lo de que nos vemos luego esta noche en La Moneda, esta tarde noche, a partir de las 8:00. Empiezan ahí nuestros compañeros. Previously On estará también pinchando, pero un poquito más tarde, a partir de las 11:00. Y nada, pues dar un poquito a conocer la radio, nos vemos las caras, nos tomamos unos tercios y nos saludamos y eso.
Bueno, será a partir de las 8 y algo en el Pablo Moneda. Esta noche nos vemos, amigos. Gracias, Sonia, por como siempre, por compartir este ratito de radio y hablar de series. Y nos vemos, amigos, en 7 días aquí en Radio Color, aquí en Previously On.
Besitos.